día vamos a hablar de un tema muy práctico, un tema que nos va a ayudar a simplificar nuestra vida. Hace pocos días, la empresa de publicidad llegaron unas respuestas de algunas personas ante un anuncio de alguien que solucionaba los problemas de deudas económicas. Llegaron las siguientes respuestas. Mi problema, dijo alguien, es que estoy sobreendeudada por 9 años por una compra de cartera, la que no me permite ni siquiera acceder a un crédito hipotecario. ¿Qué puedo hacer? Requiero de su orientación. Gracias. Otro dice, hola, necesito me puedan ayudar con mi sobreendeudamiento en el cual me encuentro hoy. He ido a los bancos para ver la forma de repactar y no es posible, ya que la tasa de interés es muy alta. Yo tengo 2 créditos con los bancos, los cuales hasta el día de hoy no alcanzo a cubrir. Hay otro que dice, hola, he hecho esfuerzos sobrehumanos, dice, para cancelar mis deudas y salir de DICOM, pero quedé cesante en el 2011, luego de haber pasado por varios rechazos de licencias médicas. Le sumo ahora mi separación conyugal, dice, ni siquiera me alcanza para llamar por teléfono. Tengo 3 hijos, ¿qué puedo hacer? Esta es la realidad que viven muchas personas en la práctica. En Chile hay algunos números que son bastante alarmantes. En Chile es el país que tiene menos deuda pública del mundo. O sea, el Estado no genera deuda, pero es el país, es uno de los países que tiene más sobreendeudamiento per cápita. Las personas que ganan más o menos 500.000 pesos en Chile tienen un endeudamiento 8,7 veces mayor. O sea, tienen una capacidad para endeudarse por 4.5 millones ganando solamente 500.000 pesos. Las personas que ganan menos de eso, que ganan de 330.000 para abajo, tienen una capacidad de endeudamiento de 12,3 veces. O sea, una persona que gana ese sueldo tiene la posibilidad de llegar a endeudarse hasta en 6 millones de pesos. Esto ha provocado que el sistema financiero, por lo menos aquí en Chile, cree una entidad para fiscalizar todo esto, porque las personas tienen demasiado acceso al crédito y tienen un puro ingreso, y en algunos casos no lo tienen. Yo quisiera hoy día, a través de este mensaje, hablar de una manera muy pragmática respecto de lo que implica el tema financiero para un cristiano. ¿Cuál debiera ser la salud financiera? ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Y es hablar algunas cosas que en realidad quizás no conocemos en detalle. Quiero hablar primero acerca de qué es el dinero, qué concepto tiene y cómo nosotros lo utilizamos. El instrumento más importante en términos del control del dinero son los bancos. Los bancos son los que prestan los créditos hipotecarios, los que dan los créditos de consumo. Ellos son los creadores y los manipuladores del dinero. El sistema está basado, para que ustedes lo sepan, en crear dinero que no existe. Dinero que no existe y prestarlo a personas, a empresas, a cambio de un interés. Ustedes dirán, ¿cómo dinero que no existe? Bueno, hay varios tipos de dinero, ustedes lo pueden averiguar. Hay un dinero que se llama el dinero fiat, que es el dinero que todos ocupamos hoy día, que es dinero imaginario. Ese dinero existe solamente en una computadora, usted va, lo pide, y a usted le dan un crédito y traspasan números de aquí hacia allá. Usted tiene acceso a usar ese dinero, pero el banco no ha hecho absolutamente nada, no ha hecho ninguna provisión, no ha hecho ningún resguardo, porque usted el banco tenga una provisión. Se calcula que el 24% del dinero que hay en el mundo es circulante, es de verdad, y el resto es dinero imaginario. Por lo tanto, si todos nos pusiésemos de acuerdo un día para ir a retirar nuestros ingresos al banco, el banco cubriría aproximadamente el porcentaje que tiene provisionado los bancos mundiales, que es alrededor del 25%. Por lo tanto, es muy fácil caer en esto del crédito a cambio de interés y, como es dinero imaginario, que usted obviamente lo puede ocupar, las políticas macroeconómicas en el fondo se manejan en torno a esto, uno puede caer en la trampa de quizás no pagar, no, a veces verse en insolvencia y no poder pagar, y ellos, a través de la legislación, pueden quitarle todos sus bienes, perder su casa, su auto, pedir un préstamo y todo eso. La verdad que hace muchos años que el dinero en el banco dejó de ser algo sólido. El dinero, plata en el banco hoy día es un mito. Es un mito. La verdad que es un truco de confianza. Cuando usted pide un banco, el banco no acuña nada. Antes uno iba al banco y el banco estaba obligado a acuñar una moneda que respaldara ese crédito. Hoy día esto no es así. El mejor escenario que tiene cualquiera para tener dinero está en la Biblia, y el manejo del dinero es complejo, porque hay personas que escucharon de la palabra de Dios, que saben qué hacer, que saben que hay que diezmar y todo, pero hay algunos que no lo hacen así. Hay un ejemplo en la Biblia que explica aquí una persona que, y aquí tenemos el ejemplo de un joven que en la Biblia, que es la parábola del hijo pródigo, que tenía, este hombre cuenta la Biblia que tenía dos hijos, y de repente uno de ellos sintió deseos de pedir su parte de los bienes que le correspondía, y se la pidió al padre, y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue, y dice la palabra de Dios que el hombre fue y con dinero en los bolsillos, en vez de capitalizar, en vez de hacer algo productivo con su dinero, fue y lo malgastó. Y arrepentido de haberlo malgastado, porque vino un gran hambre en aquella provincia, él empezó a trabajar de obrero o por ahí, y deseaba, dice, comerse las algarrobas que comían los cerdos. O sea, un hombre, la mayor beneficio que podemos tener financieramente es que junto con nuestro trabajo nos llegue una herencia. A este le llegó una herencia. Tuvo la oportunidad de hacer algo grande y no lo hizo. Por lo tanto, aunque escuchemos la palabra de Dios, aunque estemos aquí encaminados, es probable que nosotros, habiendo recibido el beneficio de la bendición, a veces no seamos sabios en el correcto uso del dinero. Este muchacho tuvo que volverse a su casa, volver donde su padre, y deseaba de corazón hacer lo mismo que hacían los jornaleros de su padre, los que trabajaban al día, ganarse su lucas de a poco. Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó mucho respecto al dinero y a la manera de usarlo correctamente. Nos enseñó que no debemos hacer demasiado énfasis en él, pero tampoco debemos darle poca importancia. Es por eso que vamos a ver algunos principios bíblicos que tienen que ver con el dinero, con las deudas y con los bienes materiales. Vamos a ver, para ir separando un poco el contexto, vamos a ver tres grandes principios respecto del dinero, de cómo manejar las finanzas un cristiano. El primer principio es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Es dueño del dinero y de los bienes materiales que nos da. La palabra de Dios deja muy en claro que este mundo y todo lo que hay en él le pertenece a Dios. Dios es quien creó las cosas, por lo tanto, todas las cosas le pertenecen. En Salmos 24, versículo 1, dice lo siguiente. Estamos viendo algunos principios fundamentales respecto de cómo manejar la finanza. Salmo 24:1 dice: del eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es más específico respecto del dinero. Se los voy a dar para que lo anoten. En Ageo 2:8 dice: Dios, mía es la plata, dice. Mío es el oro, dice el eterno de los ejércitos. El dinero, la riqueza, es de Dios. Dios es más explícito en la Biblia. En un salmo dice que de él es toda también bestia de los campos y los millares de animales que hay en los montes, dice que son de él. Por lo tanto, de Dios es el mundo y su plenitud, de Dios son la riqueza, de Dios son los animales. Por lo tanto, el primer principio que debemos saber respecto del dinero, de manejarlo, es que Dios, nuestro Padre, es el dueño de todo. Debemos aprender también un segundo punto importante, que todas las cosas provienen de él. Él es el dueño de todo, pero las cosas provienen de él. David tenía muy claro esto. Él sabía que nosotros necesitábamos estas cosas. Él dijo que las riquezas y la gloria provenían de él. Tenemos que entender que Dios es nuestro proveedor. Él es el que nos da las fuerzas para trabajar, nos da el trabajo, nos da la inteligencia. El tercer principio básico es que nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Esto parece de perogrullo, pero nosotros no hemos venido al mundo con nada, dice la palabra de Dios, y sin duda con nada nos vamos a ir de este mundo. David también entendía esto. En Primera de Crónicas 29:14, al momento de que se estaba haciendo una ofrenda sumamente costosa para la edificación del templo, David dijo, pues todo es tuyo, dice, y de lo recibido de tu mano te damos. Estos tres principios nos ayudan a sentar un poco las bases respecto a lo que la Biblia enseña respecto del dinero. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son las bases que Dios ha establecido para esto? Dios ha dado algunos mandamientos, algunas ordenanzas muy claras respecto al dinero y a cómo debemos administrarlo. El primero de ellos se encuentra en Romanos 13, versículo 8. Estaba leyendo, junto con este artículo de lo que pasa en Chile, también leí lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Lamentablemente, hay países y hay personas, las personas de estrato más bajo, trabajan durante el año, durante un mes, y hay un par de países en Latinoamérica, lamentablemente Chile es uno de ellos, donde la gente está calculado que trabaja 2 semanas y media, o sea, prácticamente el 60% del tiempo lo trabajan para pagar las deudas a las casas comerciales. Por lo tanto, es fácil deducir de que hay personas que se levantan a trabajar todos los días, 2 semanas y media del tiempo laboral, solo para correr a fin de mes a pagar las cuentas. Esa es la realidad, por lo menos en Chile. Entre el 47 y el 60% de la gente con menos ingresos trabaja solamente para pagar deudas. Por lo tanto, este principio que vamos a leer ahora es un mandamiento muy serio de parte de Dios. Y en Romanos 13, versículo 8, está este mandato que es tan importante como los otros mandamientos. Dice, no debáis a nadie nada. Dice, nada. No dice un poco. Dice, nada. Dice, sino el amaros unos a otros. Aquí Dios está haciendo esta dualidad espiritual. No debemos deberle nada a nadie. No debemos estar ligados con este mundo en lo posible. La deuda que debemos tener, dice Dios aquí, es de amor entre los hermanos. El desarrollar eso. Debemos algo, que Dios dice que esa deuda sea de amor, que te falte amor para dar, está diciendo. Cuando nos endeudamos, hay que entender de que pasan algunas cosas como las que recién hablábamos. Lamentablemente perdemos un poco nuestra libertad. La Biblia dice en Proverbios 22:7, yo les pido que vayan anotando, dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Y muchas veces Dios llama, yo he visto que Dios llama a la gente a servirle. Yo he visto muchas veces en los casi 30 años que llevo en la iglesia que yo he visto mucha gente con mucha intención de servir, de participar. Lamentablemente están con problemas económicos. No han tomado una decisión respecto de cómo enfrentar sus deudas y tienen que postergar su servicio en la iglesia por asumir este tema. ¿Cómo estar mejor económicamente para servir al Eterno? Es un tema. Endeudarse es un tema. Dios tiene otro principio, que también es un principio fundamental, y que el principio es no esforzarse por hacerse rico. Los más adultos probablemente lo entiendan, sobre todo los de más edad, pero los jóvenes no lo entienden. Los jóvenes viven en la ilusión de su mente pensando en hacerse rico. Y es bueno tener esto porque el amor al dinero ha destruido más gente que en las guerras. En 1 Timoteo 6:10 vamos a ver que este anhelo de tener mucho dinero no es algo que solamente lo tengan los millonarios. Lamentablemente, el amor al dinero puede tener cualquier persona en cualquier estrato y muchas veces lo tiene la gente que gana menos. En 1 Timoteo 6:10, como decimos, dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, y aquí está el pecado que hay en este deseo de tener mucho dinero, de querer hacerse rico, dice, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten, traspasados. No dice sufrieron muchos dolores, traspasados, muy dolorosos. Los problemas económicos causan mucho dolor y angustia a toda la gente. Pero nosotros que tenemos un propósito espiritual, que tenemos un mejor discernimiento, no pueden destruir la vida. Y por eso es que hay que cuidarse. La palabra de Dios nos advierte contra los planes rápidos y fáciles para hacerse rico. Les ruego que tomen nota, en Proverbios 28:22 dice, el que se apresura en hacerse rico, dice, es el avaro, y no sabe que ha de venir a pobreza. Otro principio es que no debemos, si nos va bien, si hemos tenido éxito, hemos capitalizado algún dinero, la palabra de Dios dice que no debemos acumular esta riqueza, que debemos ahorrar. Yo me acuerdo hace muchos años cuando entré a la iglesia, desde el pastor general hacia abajo, se insistía en la idea de que los cristianos debíamos tener buena salud financiera y que debíamos ahorrar por lo menos mínimo, tener ahorrado 3 sueldos enteros para emergencia. Recomendaba 6 sueldos que estuvieran ahorrados en el caso de alguna emergencia. Un cristiano debe ahorrar. Y debe, si le va bien, debe ser un elemento de bendición, debe usar su dinero para bien. La palabra de Dios dice, mayormente para los de la familia de la fe. Debemos usarlo para bien. En Eclesiastés 5, versículo 13, Eclesiastés 5, versículo 13, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Guardarla, el dinero no sirve. Si usted, esto no es un sermón de negocio, siempre se recomienda invertir el dinero para capitalizarlo y para poder ganar, pero ¿ganar para qué? Esa es la pregunta. Eventualmente debiéramos tener esta visión. Jesucristo dijo en Mateo 6, del versículo 19 en adelante, dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, dice. Un poquito más adelante dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Debemos tener un correcto enfoque de esto. Otro principio respecto del dinero es que no debemos hacer del dinero nuestro Dios. Y esto es fácil pensarlo. Es fácil analizarlo, hay que darse un tiempo para saber cómo anda nuestra mente, qué tanto pensamos en nuestras necesidades físicas. Es cierto que hay que trabajar, la palabra de Dios dice que el que no trabaja no coma, pero muchas veces nuestra mente anda más enfocada en cómo hacer dinero que en trabajar duro. A veces estamos en la ambivalencia. Jesucristo escribió y dijo que no podemos servir a 2 señores, no podemos andar ser espirituales y andar con nuestra cabeza concentrada en lo material. En Lucas 16, versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá, dice, al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. La Biblia nos advierte una y otra vez contra el peligro de no saber manejar el dinero. Jesús lo llamó riquezas injustas, porque el dinero es parte de este injusto sistema mundial de Satanás, y muy a menudo a veces hace que nos extraviemos. ¿Cómo manejar el dinero sabiamente teniendo en cuenta estos principios? Bueno, aquí viene la parte práctica. La parte práctica. Si somos sabios en manejar pequeñas cantidades de dinero, también lo seremos en mucho. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y este principio es fundamental. Gane lo que gane, tenga el ingreso que tenga. Si sabe administrarlo, está en capacidad de tener más ingresos. Y Dios lo sabe. Esta es una promesa hecha por Dios para todos los que luchamos día a día, trabajamos por tener. Si administramos bien lo poco que tengamos, tenemos la posibilidad de tener más. Lo primero que hay que hacer para poder manejar el dinero sabiamente es hacer un presupuesto. Hay mucha gente que le pagan y en los dos o tres primeros días se le acaba el dinero. Ya sea pagando cuentas o dándose permiso a veces para, no sé, irse a tomar un trago con los amigos o juntarse o algo así. Y se preguntan, ¿y dónde está el dinero? Nunca han hecho un presupuesto, nunca han llevado un registro de sus gastos. Cuando uno maneja correctamente el dinero, no se hace este tipo de preguntas. ¿A dónde se fue? ¿Por qué me falta plata? No tiene que andar corriendo deprisa para tapar una cuenta en un banco o para quizás las necesidades de la casa, le faltó para comer. Eso no se hace. Hay que hacer un presupuesto. Lo otro que hay que hacer, el segundo aspecto que hay que tener cuando uno analiza sus gastos y sabe en lo que tiene que gastar, lo primero que hay que hacer después que a uno le pagan, e inmediatamente, es tomar un sobre de los que están aquí y de los que están en todas las iglesias y sacar el diezmo. El diezmo es una fuente de bendición. Hay personas a lo largo de la historia en la iglesia que le han dicho a los ministros y a los pastores, con lo poco que gano, es imposible que pueda diezmar. Estuve leyendo este folleto que se llama ¿Cómo solucionar sus problemas de finanzas? Que es un folleto muy antiguo de la iglesia que escribió el señor Armstrong. Quiero leer en la página número 23 un extracto de lo que implica esto. Dice, aquí dice, el diezmo es la deuda, dice, note, que cada uno de nosotros tiene con Dios. Y esta deuda ocupa el primer lugar. El señor Armstrong le puso primer lugar con mayúscula. Paguemos nuestras deudas a Dios, aceptémoslo como socio y recibamos las bendiciones correspondientes. Quien obedezca tal mandamiento podrá pagar sus deudas, podrá conseguir empleo y proveer a sus necesidades más rápidamente de lo que podrá si evade el pago de su deuda con Dios. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que el diezmo es una fuente de bendición. Primero, hagamos un presupuesto, sepamos los gastos. Segundo, de los ingresos, deduzcamos correctamente el diezmo. El tercer punto, evitemos sobrepasarnos en las compras a crédito. Las compras a crédito tienen un aviso cliché que dice, compre ahora y pague después. Estos meses de marzo ha estado rodeado por esa constante publicidad que ha bombardeado las mentes. Es fácil ir y comprometerse hoy día. Es fácil ir y pagar después de 3 meses. Nadie le dice que esos intereses van a castigar mucho sus ingresos futuros. Nadie se lo dice. Por lo tanto, uno no debe caer en la trampa de comprar ahora y pagar después. Todos debemos saber que los intereses por los meses que no pagamos están siempre cerca de lo que se llama la máxima convencional, o sea, la tasa más alta permitida para pagar deuda. Por lo tanto, las tarjetas de crédito, como los créditos bancarios que ponen como base en no pagar pronto, están ocultándole a todos nosotros la información del costo que involucra esto. Hay que aprender también otro principio respecto del dinero, es que hay que aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que deseamos. Esta se ha denominado como la sociedad de consumo. Y a todos nos meten en el saco, y está bien puesto el nombre. Porque en vez de ser personas de bien, en una sociedad de bien, en una sociedad altruista, en una sociedad benéfica, nos hemos transformado en una sociedad de consumo. O sea, todo lo que tenemos, lo tenemos que gastar. Y vamos y llenamos los malls y compramos la mayoría de la tiempo cosas que no necesitamos, sino cosas que deseamos. Un mensaje especial para los jóvenes. Muchos de ustedes quieren tener dinero y yo veo que la tecnología los tiene atrapados. Se gastan el dinero en teléfonos modernos, en cosas que no necesitamos muchas veces. Entonces, juntar el dinero, jóvenes, ojalá lo puedan juntar para capitalizar, invertir y establecer las bases de lo que será su solidez financiera. Nosotros necesitamos hacer, no necesitamos comprar lo que nos quieran vender, sino necesitamos comprar lo que verdaderamente necesitamos. Otro punto respecto del dinero es que debemos evitar comprar impulsivamente. Muchas veces vemos algo que queremos y llegamos y lo compramos antes de considerar, y yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno llega a la casa con algo que no necesita. En los supermercados, yo les explico todas las triquiñuelas a mi hijo. En la universidad, los que han estudiado ingeniería, hay un ramo que se llama teoría de colas. Y es un ramo donde le enseñan a uno que en los supermercados hay que mantener a la gente adentro. Por eso ustedes se encuentran a veces en los supermercados que hay 3 cajas funcionando nomás. Aunque hay 20 espacios para cada lado, hay 3 porque no hay mucha gente en el supermercado, pero a la poca que hay la mantienen haciendo fila. ¿Saben por qué? Porque la gente es impulsiva, compra lo que no necesita, entonces viene y lo toma. Los tipos han trabajado la mente, consumo. Entonces, no hay que comprar impulsivamente. La regla es demorar las compras, sobre todo cuando son impulsivas. No debemos hacer ningún tipo de compras bajo presión. Generalmente, las compras bajo presión son las que se ejercen cuando hay un vendedor de por medio. Si usted va a probarse un vestido, el vendedor le va a dar, le queda bien, la va a hacer darse vuelta y le va, ¡pum!, hasta que uno cae. Por favor, una de las cosas es, gracias, mañana vuelvo. Pero no acceder muchas veces a la compra impulsiva. Otro principio es que debemos pagar nuestras deudas a tiempo. El pagar las cuentas pronto, aparte de ayudarnos a todos nosotros a tener más tranquilidad, honra a Dios y también nos ayuda a tener una buena reputación en los bancos, delante de nuestros acreedores. Estaba leyendo el otro día hay cosas que a veces no sabemos. Generalmente las tarjetas de crédito de cualquier tipo que se usan aquí en Chile están todas llenas y la gente paga lo que el banco le pide. O sea, hay un mínimo que el banco cobra. Si usted debe 3 millones de pesos, el banco le va a cobrar 100 mil pesos para irse pagando los intereses y le va a mantener el capital ahí. Y casi toda la gente usa la plata del banco, pero no sabe que todas las personas que tienen ese comportamiento tienen una pésima reputación, por lo tanto, al tener pésima reputación, el banco le cobra el máximo interés que puede porque lo considera riesgoso. Pero, si usted usa la tarjeta de crédito, paga los 30 días, es responsable con el tema, tiene un sistema de reputación que lo califica. La tarjeta de crédito tiene un sistema de reputación también premium. Y si usted paga, curiosamente, le bajan la tasa de interés y tiene algunos beneficios a los que acceden solamente algunos clientes premium. Por lo tanto, el mal comportamiento nos castiga. Debemos pagar a tiempo nuestras deudas. Otro principio es que debemos vivir de lo que Dios nos provee. Dios ha prometido proveernos de todo lo que necesitamos, pero Él no ha prometido que vamos a vivir todo en gran abundancia ni que vamos a tener todo lo que deseemos. El apóstol Pablo lo tenía claro en su peregrinaje por las tierras del Asia Menor. En Filipenses 4, versículo 11, el apóstol Pablo aquí tenía la correcta visión de cuál debe ser la mentalidad de un verdadero cristiano. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, o sea, sé vivir con poco. Dice, y sé tener abundancia, o sea, sé vivir cuando tenga mucho. Dice, ese es el concepto. Ese es el concepto, lo que Dios desea. Si usted tiene deudas, ¿cómo salir entonces de las deudas? Un cristiano debe manejar sus finanzas de una forma que honre a Dios. Tener cuentas vencidas y deudas pendientes es un mal testimonio. Definitivamente. Mucha gente que está endeudada piensa que muchas veces lo que necesita para salir de sus deudas es más dinero y pide plata prestada, pero en otra institución para cubrir esto. Es lo que se llama la repactación de las deudas. Muchas veces es una solución cuando uno es bastante responsable con el manejo de la repactación. Pero el lograr la libertad financiera requiere una actitud correcta y acciones debidas. Lo primero que se puede recomendar es que hagamos una lista de las cuentas pendientes que tenemos y de las deudas. Si tenemos deuda, hagamos una lista. Por cada deuda sería bueno que anotáramos a quién le debemos, si es un banco o una persona, junto con su dirección y el nombre de la persona. Si es un agente del banco, ojalá sepamos quién es, y también pongamos la cantidad adeudada. Es bueno que en este listado estén todas las cosas que debemos. Debemos analizar en nuestro presupuesto. Eso es claro, lo que vimos delante. Hacer un presupuesto implica un análisis. Hacer una lista de todos los gastos necesarios en orden de importancia. Yo le aseguro que si usted está decidido a pagar sus deudas, se va a encontrar con algunos gastos que a lo mejor no necesita. Si yo he sabido de gente que lo primero que hace es reduce a veces la canasta familiar, pero el cable no lo sueltan. Entonces, obviamente, dentro de esta política, hay que tratar de prescindir de los gastos que sean necesarios, porque la base de este mensaje es que no debemos tener deuda, no debemos estar ligados con este sistema, no debemos deberle nada a nadie. Por lo tanto, debemos tener este plan. Y, como les digo, en orden de importancia, debemos poner los gastos necesarios y enumerarlos y determinar al final qué es lo que ha quedado de todos estos gastos de importancia y decir, todo esto restante, yo voy a servir la deuda, la voy a pagar. Recuerde siempre esta verdad que a todos nos sirve, el dinero que es, le debemos a nuestros acreedores, no es nuestro. Si usted tiene plata en la cuenta corriente y tiene 5 millones de pesos, por decir algo, y debe 2, bueno, los 5 no son suyos, son solamente 3. Entonces, hay que ver eso. Decidir, hay que decidir qué pagos hay que hacerle a cada acreedor también. He visto que la mejor manera es de enfrentar la deuda, ir a un banco, lograr conversar con el agente o con el acreedor personalmente, decirle cuáles son los ingresos, ser honesto, porque a los bancos no les interesa rematar casa ni es su no es su primer negocio. Su primer negocio es prestar plata. Hasta los créditos hipotecarios no son el primer negocio de los bancos. Entonces, si usted va a un acuerdo de pago, generalmente ellos lo aceptan. No hay que evadir la deuda ni arrancarse de ella. Si a usted le quedó un remanente de todo su ingreso, diga cómo va a servir la deuda y vaya a negociar. Hay que presentar un plan de pago, necesariamente, que sea razonable, que esté de acuerdo con su ingreso. Eso es lo más importante. Hay que cumplir la palabra y si decimos vamos a pagar 25 mil pesos mensuales, que todos los meses podamos ir a hacerlo para ir disminuyendo así la deuda. Hay que perseverar en este plan. Uno nunca debe huir de sus deudas. Endeudarse a veces es necesario para crecer. En todos los países de subdesarrollados, la única manera de tener una casa es endeudarnos en un crédito hipotecario. Y esa es un pago que es necesario hacer. Es una inversión necesaria. Sin embargo, a veces les pedimos plata para cubrir nuestros deseos que se apartan un poco de lo que debiera ser una buena planificación financiera. Este mensaje tiene dos lados. Hemos hablado de la parte práctica de cómo manejar el dinero, pero también Dios nos da instrucciones a todos de la manera en que debemos manejarnos espiritualmente respecto de las deudas. Lo invito a pasar a Mateo 6, versículo 12. Aquí estaba Jesucristo dándonos el modelo de cómo debe ser nuestra oración. Y en esta parte, en Mateo 6, versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este segundo aspecto de las deudas es espiritual y reúne en una frase la confesión de nuestros pecados personales, de nuestras deudas personales y también el perdón que debemos tener a los demás. Se pone en evidencia cuando uno lee esto de nuevo y le pide a Dios, perdona nuestras deudas. ¿De qué está hablando? Está hablando de las ofensas, está hablando del pecado. Si ustedes leen en Lucas 11, versículo 4, esta misma escritura dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Por lo tanto, hay una directa relación en la vida que nosotros tenemos. Puede que tengamos problemas para administrar nuestro dinero, pero Dios aquí a través de esta escritura nos dice que el principal problema que tenemos es la deuda que tenemos con Él. Una deuda espiritual. Y esta deuda espiritual tiene dos lados. Dice, perdona a nuestros deudores. ¿Quiénes son nuestros deudores? Nuestros deudores son las personas que nos han ofendido. Pero, dice, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por lo tanto, aquí hay una deuda de los dos lados. Si perdonamos a nuestros, o sea, si le pedimos a Dios perdón, también estamos obligados a perdonar. También tenemos una deuda con la persona que nos ha ofendido. Perdonarla. Perdonarla. Esta escritura se aprecia claramente que no podemos vivir sin ningún tipo de deuda. Estamos endeudados con Dios. Tenemos la deuda de perdonarnos mutuamente. Si ha habido problemas durante el año, si hay algunos que piensan que el tema quedó en el olvido, quizás alguna ofensa, se sintió agraviado, no quiere conversar con la otra persona porque siente que la otra persona no se merece nuestro respeto y todo eso, quiero decir que se interpreta muy bien aquí a través de la palabra de Dios, que si llegamos a estar en esa situación, estamos en deuda con Dios. Nosotros debemos perdonar a las personas que nos han ofendido y también debemos saldar así nuestra deuda. En el correcto acepción de la palabra deuda aquí denota ofensas, transgresión y pecado. Como vimos, nuestros deudores son los que habiéndonos ofendido contraen una deuda con nosotros. Pero nosotros contraemos una deuda con ellos también si no los perdonamos. Por lo tanto, la oración modelo, esta oración, considera aquí en este contexto, cuando leímos Lucas 11, que cambia la palabra deudas por pecado. La cambia. Y al cambiarla, vemos en este contexto la relación que hay entre deudas y pecado. ¿Cuál es la deuda espiritual que cada uno de nosotros tiene? Los invito a pasar a Primera de Juan 5. Primera de Juan, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, revisando la relación de contexto que hay entre la palabra deuda y pecado, podemos decir que si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, o sea, hay unidad entre nosotros. No hay personas que no se miran, que no se hablen, que no se saludan. Si eso hay, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda deuda. Nos limpia de toda deuda. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos deuda, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, nuestras deudas que tenemos a lo mejor con otras personas, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, o sea, si decimos que no tenemos deudas con Dios, frente a esta temporada de fiestas que hay, la verdad es que la palabra de Dios dice, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo que se ve, resulta serio pretender, quizás a nuestro juicio, entender de que andamos en luz si no hemos solucionado todos nuestros problemas de convivencia entre los hermanos. Jesús, a través de esta, a través de la intención que tiene con estos versículos, él no trata de minimizar la intensidad del agravio. A veces, lamentablemente, nos ofendemos de manera bastante carnal, y a veces hay dolor y hay heridas que en realidad son profundas. Dios no quiere minimizar esto. Dios lo que sí quiere es que exista en nosotros, sobre todo para esta temporada de fiesta, esta voluntad de no tener ninguna deuda espiritual entre los hermanos ni con él. Porque nosotros vamos a venir a recordar este compromiso de fidelidad que hicimos de seguirlo a él, de seguir su ejemplo. Y su ejemplo fue de amor. Nada más reconfortante que no tener deuda. ¿Cuánto debe usted en este sistema? ¿Debe 1 millón de pesos? ¿Debe 2 millones? ¿Debe 5? ¿Debe 10? ¿Debe 20? No sé cuánto debe, pero debe ser, pero por lo menos para mí sería pero espectacular que mañana me llamaran del banco y me dijeran, ¿sabe qué? Su deuda está pagada. Ya no pague más su casa, ya no pague más su crédito todos los meses, ya lo que el auto que está, ya sería una felicidad. Bueno, eso es lo que Jesucristo tiene en mente cuando dice que en su oración modelo nosotros debemos perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos dar el alivio que significa, transmitir la paz que significa este mensaje de la palabra de Dios, sobre todo para la Pascua, que haya alivio, que haya reposo. Estamos viviendo tiempo del fin. Dios dijo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él también nos perdonará, dice vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, debemos tener esa necesidad, esa gana de alegrar a nuestro hermano. Hay varios versículos en la palabra de Dios. Yo voy a mencionar las escrituras para que ustedes tomen nota, para ver algunas de ellas que tienen la humilde disposición de dejar que ese efecto purificador, ese efecto de paz, ese efecto de armonía que Dios quiere para nosotros, por favor pueda inundar nuestros corazones para que esta Pascua que vamos a tener sea la mejor que hemos tenido nosotros. En Mateo 11, 25, ustedes pueden anotar la escritura, yo se las leo. Dice, cuando estáis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, dice, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí la intención de Dios es que no tengamos deudas. En Lucas 6, versículo 37, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En Lucas 17, 3 dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dice en Mateo 18, que peque contra mí hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todos nosotros pecamos durante el año, a veces ofendiendo a alguien. Hemos vivido muchos años en la iglesia y necesitamos cada vez purificarnos más. La parábola de los 10,000 talentos es un ejemplo de que tenemos mucho que hacer, que tal vez jamás vamos a ser capaces de pagar este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por todos nosotros. El perdonar nuestros pecados, el limpiarnos de la maldad y el de que vivamos en armonía y en paz. Tal y como podemos organizar nuestras finanzas, nuestras plata en la casa, también debemos hacerlo con nuestros deudores de la fe. Revisemos antes de la Pascua si hemos agraviado a alguien, si lo hemos ofendido. Si lo hemos hecho, hagamos un plan para acercarnos, para conversar en paz y solucionar estos problemas. La palabra de Dios dice que debemos soltar esas ligaduras de opresión. Este es el momento para hacerlo. Mantengamos este plan siempre, esta actitud siempre. Nos va a ayudar a no estar endeudados con Dios, a tener paz y a dar el beneficio a todos nosotros, dentro de todos nosotros, de que estamos fomentando la unidad dentro de esta iglesia, sobre todo antes de estos tiempos del fin, que necesitan de toda nuestra purificación.